Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, pues estaremos abordando dos asuntos el día de hoy. El primero tiene que ver con la audiencia de confirmación de la jueza que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Corte Suprema de este país. Estaremos presentando en un momento más el trabajo de Johnny Molinares desde Washington. Y le adelanto que también tendremos en esta emisión al doctor Carlos del Río. Carlos es un importante científico y especialista de la Universidad de Emory, y pues hemos conversado con él para seguir de cerca la evolución de esta pandemia, la evolución de lo que está ocurriendo con este COVID-19, los anuncios que están realizándose en países como México, que anuncian inversiones importantes para precompras de vacuna del COVID-19 y bueno, un conjunto de cosas de las cuales hablaremos en un momento más. Pero empezamos con Yone Molinares desde Washington, que nos cuenta eso.
Hola Carmen, en el segundo día de audiencias aquí en el Senado, en el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia, pues intentó disipar dudas de muchos de los demócratas que temen que esta jueza, ahora como futura magistrada, vaya a terminar cambiando la dirección de muchos temas controversiales como el aborto o también incluso como el tema de inmigración o la misma ley de salud que está en juego en las próximas semanas en la Corte Suprema de Justicia. Pues los demócratas intentaron sin éxito que Coney Barrett se comprometiera a, o por lo menos dejara en claro cómo iba a fallar en esos asuntos y si se iba a retirar de una posible consideración en caso de que la Corte Suprema de Justicia tuviera que considerar o que tuviera que estudiar algún fallo relacionado con el proceso electoral. El presidente Donald Trump dice que es posible que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia si es que él no está contento con el resultado. Todo eso está por verse, pero lo más importante es que Barrett va a ser una de las nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, casi seguro, porque los republicanos tienen los números en sus manos y ya posiblemente, a menos que ocurra algo del otro mundo, bueno, este 2020 ha demostrado que es bastante impredecible, realmente es muy poco probable que los demócratas tengan la opción de frenar esta nominación o esta designación a la Corte Suprema de Justicia, lo que le deja a los republicanos con algo muy importante y es la posibilidad de que por décadas tengan una influencia importante en términos de la ideología conservadora en la Corte Suprema. Esto de los nueve magistrados, una vez llegara Barrett a ser confirmada, pues le daría un poder de seis a tres en términos de la ideología, el balance ideológico en la Corte Suprema de Justicia. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo y por eso incluso esta maratónica jornada es muy poco realmente para lo que Amy Coney Barrett puede llegar a significar para la Corte Suprema en los próximos meses, así que, y en los próximos años, por supuesto. Así que digamos que lo que está ocurriendo hoy es, y en estos días también, es una serie de desfiles de cumplidos de parte de los republicanos y una intención, o por lo menos el intento fuerte de los demócratas por dejar en claro su preocupación por esta jueza que a todas luces ha mostrado una gran habilidad para hablar sobre lo que realmente son sus temas y ha demostrado también un gran conocimiento de la jurisprudencia. Así que, pues, queda muy claro que esta mujer muy joven, con un puesto, está a punto de entrar a un puesto vitalicio muy importante y también cambiar por muchos años lo que puede pasar en términos de la Corte Suprema y lo que puede esperar el próximo presidente de los Estados Unidos en muchos temas controversiales, Carmen.
Bueno, pues le informé que estaremos conversando en el programa con el doctor Carlos del Río. Él es profesor de Medicina y Salud Global de la Universidad de Emory en Atlanta. Y bueno, pues gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo para hablar de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, el alcance que tiene esta nueva enfermedad y bueno, todas las circunstancias que van de la mano de los países que están pues en el mundo entero dando la batalla. Bienvenido de nuevo. Gracias por estar aquí.
Con gusto estar contigo, Carmen.
Bueno, hemos visto cosas, Carlos, como por ejemplo el anuncio de Johnson & Johnson de frenar sus trabajos de experimentación o de desarrollo de vacuna por haber registrado una de las personas voluntarias una enfermedad desconocida o no registrada. Y bueno, pues ese primer punto me parece que es importante ponerlo a la mesa para tu análisis de lo que está ocurriendo globalmente con esta pandemia.
Bueno, mira, yo creo que hay el balance que podríamos hacer es el siguiente, ¿no? Por un lado, la pandemia sigue adelante, va con mucha fuerza. El número de infectados a nivel mundial, Carmen, pues es superior a los 35 millones. Ha habido más de 1 millón de personas fallecidas. Aquí en Estados Unidos tenemos más de 7.5 millones de infectados, más de 200 mil fallecidos. En México también hay un número importante de infectados, más de 600 mil infectados, más de 80 mil fallecidos. Pero entonces la pandemia continúa, pero también ha avanzado mucho la ciencia, la investigación. Y la manera en que se ha desarrollado una vacuna ha sido sin precedentes, la velocidad. Este virus se aisló en enero y la primera vacuna se logró poner en un humano en marzo. Y para julio ya estábamos haciendo lo que llamamos los estudios fase 3, que son los estudios de evaluación de la eficacia y la seguridad. Hoy en día hay cuando menos 6 vacunas que están en fase 3 a nivel mundial. Una de ellas es la de Johnson & Johnson, de la que hablas, que ha sido puesto, el estudio se ha detenido. Ha sido una pausa de seguridad y eso nos únicamente nos debe dar la seguridad de que las cosas se están haciendo bien. Cuando uno está haciendo investigación clínica en una vacuna como esta, a los dos aspectos más importantes son la eficacia y la seguridad. Y si hay cualquier cosa que haga dudar la seguridad, hay que hacer una pausa, hay que estudiar qué está pasando, hay que investigarlo antes de decidir si continúa el estudio o no. Entonces, esto nos debe dar la confianza de que las vacunas se están desarrollando siguiendo las normas requeridas para garantizar su seguridad.
Bueno, eso ya había pasado también con otra farmacéutica que hizo lo mismo y es la misma explicación a final de cuentas. Ahora, ¿se frenan estos desarrollos, estos avances por esta circunstancia? ¿En qué momento se decide reanudar? ¿Qué tipo de cosa tiene que ocurrir para que se retome el desarrollo de tal o cual vacuna?
Un comité externo de evaluación que no están asociados con la vacuna, que no son funcionarios de la vacuna, que no son investigadores, revisa los datos y llega a la conclusión si el efecto secundario, si lo que se observó es debido a la vacuna o no. Y si deciden que no es debido a la vacuna, sino que es debido... Te voy a poner un ejemplo. Si yo cruzo, hoy me vacunaron, hazte cuenta que a mí me hayan vacunado, me han puesto la vacuna hoy, y hoy camino a mi casa, tengo un accidente de coche y porque pierdo el conocimiento y fallezco. Hay que averiguar si yo perdí el conocimiento por un efecto de la vacuna o perdí el conocimiento por otro motivo. Una vez que eso se llega a determinar que no es debido a la vacuna, se reinicia el estudio, se reinicia.
Ahora, tiene que ser efectivamente alguien, un comité externo a quien está desarrollando la vacuna para disipar cualquier duda.
Es un comité externo e independiente. Muy importante que sean las dos cosas.
Bueno, estamos en ese punto donde Johnson & Johnson anuncia que pausa este ensayo de vacuna COVID-19 por esta enfermedad que apareció en una de las personas voluntarias y ya veremos qué resulta del estudio de los expertos independientes para saber si continúan o no con este desarrollo. Déjame presentar el escenario segundo. ¿Qué sucede si efectivamente la enfermedad es derivada de pues experimento mismo de la vacuna, ¿ahí se frena totalmente el asunto?
Se pararía totalmente. Es decir, absolutamente. La seguridad es fundamental. Y si estás teniendo un efecto secundario, sí, porque mira, Carmen, si estás... Los estudios son muy grandes, pero están metiendo a quizás 20 a 30 mil participantes. La mitad de ellos están recibiendo placebo, la mitad de ellos están recibiendo vacuna. Si tú tienes un efecto secundario en uno de cada 10 mil personas, es demasiado porque es una vacuna que le vas a poner a millones de gentes, ¿no? Entonces, haz la matemática y piensa, si tenemos un efecto secundario en uno en 10 mil, pues si vacunamos a 1 millón de personas, ¿cuántos efectos secundarios vamos a tener? Vamos a tener más de 100. Y entonces, el simple y sencillamente, no nos podemos dar el lujo de tener tantos efectos secundarios cuando le vas a dar una vacuna a tanta gente.
Carlos del Río, cuando un gobierno pues apuesta, obviamente los gobiernos del mundo están viendo cómo garantizan que cuando venga la vacuna tengan el suministro para proteger a su población. Bueno, el día de hoy en la mañana, por ejemplo, en la conferencia del gobierno mexicano se anunció la firma de acuerdos de precompra con tres grandotas, con tres farmacéuticas que están en la fase 3 de desarrollo de esta posible vacuna de COVID-19. Y bueno, pues ahí tienes a AstraZeneca, que está en Reino Unido, a CanSino Bio de China y a Pfizer de los Estados Unidos. Y bueno, entonces tú tienes a un gobierno que apuesta por estas empresas que están en esta fase y desde luego pues tiene este convenio de precompra, un acuerdo para adquirir 77.4 millones de dosis para ser entregadas en marzo y agosto de 2021. La administración de esta vacuna es en dos dosis, según se ha dicho, por lo que posibles beneficiarios serían 37.8 millones de personas. Es lo que se dice del caso de AstraZeneca, por ejemplo. Bueno, ya se está destinando dinero público para este tipo de cosas. ¿Qué piensas de finalmente el mercado de las vacunas? Y pues ni hablar, anticiparse a las vacunas que vienen, aún sin tenerlas con certeza.
Es interesante, ¿verdad? Es decir, lo que estamos haciendo es, digamos así, yendo a la precompra. Y todos los países están yendo a la precompra. Y están yendo a la precompra sin saber si lo que van a comprar sirve o no sirve, funciona o no funciona. Porque puede ser que la vacuna complete el estudio clínico y no funcione. Y si no funciona, pues tiraste tu dinero. Pero por otro lado, si te esperas a que sí funcione y tratas de comprarla, a lo mejor te dicen no, pues ya es demasiado tarde porque ya vendimos toda la vacuna. Entonces, laboratorios ahorita están haciendo una precompra como una manera de garantizar que van a tener un mercado para su vacuna. Pero sí es una situación complicada, pero por otro lado, pues es lo que hay que hacer en este momento, porque la necesidad, si tenemos una vacuna que funciona, el tener una vacuna va a ser fundamental para controlar esta epidemia y para finalmente poner fin a esta pandemia.
Doctor Carlos del Río, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Con mucho gusto.
Bueno, regresamos, Carlos, en esta conversación. Estamos en la parte final y, bueno, pues en el caso del anuncio mexicano de este día, también se dijo que el acuerdo con CanSino Bio, la precompra sería por 35 millones de dosis y México adicionalmente participará en la fase 3 de la investigación a solicitud de la propia Secretaría de Salud en México. Y, bueno, pues dieron todos los detalles precisamente acerca de esta opción desarrollada desde China. Y pues también el acuerdo con Pfizer, este es por entre 15.5 y 34.4 millones de dosis y se espera que el flujo de vacunas llegue entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Pues es la expectativa que se tiene y se está apostando precisamente en este caso mexicano por las tres empresas que acabamos de mencionar. Carlos del Río, está pues el debate abierto en el caso mexicano con polémica muy fuerte. Me comentabas y desde luego estoy segura que muchas personas que siguen el programa lo habrán visto, lo fuerte que fue la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario encargado, digamos, de exponer públicamente las estrategias del gobierno mexicano sobre COVID-19. ¿Cómo viste la comparecencia y lo que va de por medio en la discusión mexicana sobre el manejo de la crisis de la pandemia y el COVID-19?
Bueno, por un lado lo vi bien, porque el cuestionario a los funcionarios públicos del Ejecutivo es una de las funciones fundamentales del Poder Legislativo. Y el que haya ese diálogo, esa oportunidad de cuestionar, de preguntar, de hacer un diálogo, pues para mí me parece muy, muy importante en México. Y por tanto, yo creo que hay un subregistro importante de casos. Y el otro, yo siento que lamentablemente no se ha puesto suficiente énfasis en el uso del cubrebocas. Y la falta del énfasis que ha habido en el uso del cubrebocas. Y me llamó la atención que ayer el doctor López-Gatell fue al Senado usando cubrebocas. Sería muy importante que eso hubiera sido el ejemplo que se hubiera puesto desde el primer día en sus conferencias diarias, el que hubiera hecho mucho énfasis en usar cubrebocas. Entonces yo creo que esos para mí han sido los principales problemas. Por otro lado, sí ha habido problemas en la atención hospitalaria, ha habido problemas en México. Yo, hablando con colegas médicos en México, veo muy... La mortalidad ha sido muy alta en pacientes hospitalizados y quizás es porque los que llegan a los hospitales que son admitidos ya están muy graves, ya tienen enfermedad muy avanzada.
Bueno, te centras en el señalamiento respecto al número de pruebas que se han hecho o no hecho en México y el tema del cubrebocas. Desde luego hay una circunstancia muy particular. Cada país tiene su circunstancia. Este país es un país que no ha podido cerrar, desde luego, todas las actividades económicas porque hay muchísima gente que vive en la informalidad y no es fácil cerrar para todos lados y confinar a todo el mundo. Hay dificultades muy claras para instrumentar las medidas que los científicos están planteando.
Mira, yo creo que efectivamente cerrar es prácticamente imposible en un país como México. No podemos cerrar las actividades. Y de hecho, hay otros países. Vietnam nunca cerró actividades. Otros países no han cerrado actividades. Lo que hay que hacer es muy importante, es enfatizar la necesidad de diagnosticar a la gente y de aislar. Es decir, la identificación de casos, el aislamiento de los casos es una función fundamental. Y la única manera de hacer eso es mediante hacer pruebas de detección, porque si tú detectas al infectado y lo aíslas rápidamente, evitas la transmisión. Por otro lado, el recomendar a todo el mundo usar cubrebocas en todo momento y enfatizar el uso de cubrebocas no es algo que se requiere mucho dinero para hacer, es una intervención relativamente barata que se pudo haber hecho con toda facilidad desde el principio. Y otra vez, ni el doctor López-Gatell ni el presidente de la República en algún momento han dicho abiertamente esto es lo que necesitamos hacer.
Bueno, en el seguimiento global, Carlos del Río, sobre el manejo de la pandemia, ¿qué has observado? ¿Qué has observado de lo que sí y de lo que no el mundo está haciendo? ¿De lo que tú consideras como científico es la ruta más apropiada? ¿Todo se reduce al tema del cubrebocas? ¿Todo se reduce al tema de las pruebas? ¿O hay algunas otras políticas públicas que se han instrumentado que vale la pena destacar?
Bueno, por un lado, obviamente sí, como mencionamos, el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, pero también muy importante el evitar sitios donde hay aglomeración, sitios interiores donde hay mucha gente, donde hay mucha posibilidad de transmisión. Es decir, por ejemplo, aglomeraciones en cines, en restaurantes, en bares, eso es muy importante. Es decir, tratar de disminuir el número de personas que se encuentran en un sitio en cualquier momento. Y por otro lado, lo que ha sido fundamental en muchos países, por ejemplo, en Corea del Sur, ha sido no solamente hacer pruebas, sino hacer seguimiento de contactos. Hacer el rastreo epidemiológico de los casos es fundamental. Si tú eres diagnosticada, es no nada más qué pasa contigo, sino ir a tu casa y hacer rápidamente pruebas a tus familiares, a las gentes que viven contigo, para evitar que ellos se infecten, para ponerlos en cuarentena, para evitar que ellos se contagien. Tratar de disminuir el contagio ha sido una estrategia muy importante que en muchos países ha funcionado muy bien.
Cuando se habla de rastreo de los casos, ¿eso debe hacerse en cualquier momento o funciona en la parte inicial de la epidemia?
Esto tiene que ser hecho de manera lo antes posible y tiene que ser hecho en cuanto a una persona es diagnosticada, porque si dejas pasar 3, 4, 5 días, entonces ya la transmisión ocurrió para los familiares.
Lo entiendo perfecto respecto a la persona, pero te lo preguntaba respecto a una decisión masiva. ¿Es factible que se pueda rastrear cada uno de los casos o esto solamente es en el inicio de la pandemia, cuando se puede hacer realmente?
Yo creo que es al principio. Posteriormente tienes tantos casos que es muy difícil de hacer.
A eso me refiero. En este momento, lo que estás planteando de rastrear cada uno de los casos, ¿sería factible?
Pues es factible, pero quizás demasiado caro.
¿Caro y tarde?
Caro, costoso, tarde y pues quizás una manera no necesariamente muy eficiente de gastar tus recursos.
En el momento que vivimos, Carlos del Río, para cerrar la charla, que te agradezco, ¿qué dejarías aquí? ¿Qué tipo de mensaje dejarías, desde luego, para los países, para las personas? El momento que vivimos es de un confinamiento muy prolongado. ¿Qué mensaje dejarías?
El mensaje más importante es que esto es una cosa muy seria, es una pandemia sin precedentes que ha causado mucha tragedia, mucha mortalidad, pero que también debemos de recordar que va a terminar en algún momento y que va a terminar y que es muy importante que todos trabajemos de manera coordinada para evitar que haya más contagios, porque entre menos gente se infecten, más posibilidad de terminar esta pandemia lo antes posible es posible. Entonces yo creo que la solidaridad es fundamental. Nos tenemos que ayudar, nos tenemos que proteger el uno a otro. Tenemos que usar cubrebocas no por mí, sino por ti. Es decir, es para yo protegerte a ti que uso cubrebocas, pero también tenemos que recordar que pues se requiere ahora sí que mucha humildad ante una epidemia de este tipo y darnos cuenta de que somos todos muy vulnerables.
Pues Carlos del Río, gracias doctor por esta conversación y como siempre seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta luego, un gusto hablar contigo.
Igualmente, gracias Carlos y gracias al público que siguió esta transmisión en CNN. Un saludo, gracias por estar aquí y hasta la próxima.